Son las 9, las 8 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hasta aquí la información deportiva. Enseguida te cuento todo lo demás, pero antes, mi resumen del día con lo último sobre el suceso de Aranjuez. Enfermedades increíbles en pleno siglo XXI en la juventud española, un nuevo episodio en el sainete catalanista y un sucedido en un avión de esos para habernos matado. En El Mundo, artículo que firma Luis F. Durán. El mensaje premonitorio que Juan Mendoza, alias Juanín, dejó en su Facebook semanas antes de llevar a cabo el doble asesinato de Aranjuez. El autor del crimen publicó este mensaje: el pecado se paga con la muerte. El pecado es una lacra satánica y estando en manos de Satanás consigues lo que Satanás te inculca en tu mente. Bueno, todo ello con un montón de falta de ortografía, por cierto. Dos semanas después de publicar esto, de colgarlo en su Facebook, Juanín acababa con la vida de sus dos cuñadas, Lisette, 35 años, y Monse, de 23. También dejó gravemente herida a la madre, Consuelo, de 50. Ella continúa ingresada en el 12 de octubre de Madrid. El autor del doble asesinato se había separado de su mujer hacía 3 meses, y esto provocó un terremoto entre ambas familias. Su exmujer se había marchado a vivir con otro hombre que tiene vínculos familiares con el marido de una de las asesinadas. La investigación policial se centra en la reconstrucción de lo que ocurrió en los días previos y en la misma jornada del crimen. La policía confirma que el criminal discutió con las mujeres, que la conversación fue subiendo de tono hasta el tiroteo y el desenlace final. Continúa, pues, la máxima tensión ante la segura venganza, no se sabe cuándo, entre clanes gitanos. Escucha esto. Enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea o la sífilis han vuelto a España. Se creía que estaban prácticamente desaparecidas, pero se encuentran en ascenso. Las tasas de infección por gonorrea han registrado una subida media anual del 26% entre 2013 y 2017. Dicho de otra forma, 78 casos por cada 100.000 habitantes. Según los últimos datos de vigilancia epidemiológica que recoge cada año el Instituto de Salud Carlos III, la alerta es importante, ¿eh? La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha alertado de este aumento que se relaciona sobre todo con el descenso entre los jóvenes de métodos anticonceptivos o de precaución. Esta realidad no afecta solo a España, sino a todo el mundo. La semana pasada, la OMS hizo públicos sus últimos datos sobre la incidencia de este tipo de dolencias en el mundo. Fíjate un dato. En el año 2016 se contabilizaron en el mundo 130 millones de casos de clamidia o 7 millones de sífilis. Ahora, de vuelta a casa, el último escupitajo del mundillo que rodea al independentismo catalán. Los sindicatos policiales han emitido un comunicado conjunto en el que critican al gobierno balear. ¿Por qué? Por subvencionar, a través del Institut d'Estudis Balearics, la edición de un cómic. Se titula ¿Dónde está la Estela?, del autor mallorquín Toni Galmés. Los sindicatos de la policía no descartan actuaciones legales contra los autores de esta obra. Sociedad Civil Balear también les ha expresado su apoyo. Los policías califican este libro como una apología completa del golpismo separatista catalanista, entre otras cosas, porque en este cómic se invita a los lectores a buscar a una joven llamada Estela, con toda la intención, en escenarios como las Grandes Diadas o el registro de las imprentas el 1 de octubre. Este libro está dirigido al público infantil y desde las organizaciones sindicales de la policía afirman que la edición es un conjunto de soeces, insultos e injurias contra las fuerzas y cuerpos de seguridad, contra la justicia y la democracia. El gobierno balear soltó 1.000 euritos en el marco de la línea de ayudas a autores que han nacido en Baleares. Bueno, y por eso de terminar, más o menos con buen rollo, suena gracioso, pero pudo ser una catástrofe. El vuelo de la compañía aérea Pakistan International Airlines, que cubría el trayecto Manchester-Islamabad, sufrió un retraso de casi 8 horas, pero verás por qué. Ocurrió el pasado 7 de junio, después de que una pasajera confundiera la puerta de salida con el baño. Menos mal que no habían despegado. Este error provocó que el tobogán inflable se abriera automáticamente. Bueno, ha pasado otra vez, ¿eh? Ahora en Manchester, y con un vuelo que viajaba hasta Pakistán, un pasajero ha vuelto a tener esta misma confusión. Cuando el avión ya estaba cerrado, a punto de despegar y con todo el pasaje embarcado. Imagínate la escena. Yo, de verdad, quiero pensar que volando no hubiera podido abrir la puerta. ¿Te imaginas a los pasajeros de las últimas filas viendo a la señora como que se hace pis y abriendo la puerta del avión? Madre mía. Ahora más noticias con Rubén Corral.
Expósito, la linterna.
La policía investiga como un posible caso de violencia machista el hallazgo de cadáveres con heridas de arma blanca en un piso incendiado esta mañana en Córdoba. Los cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal mientras los agentes inspeccionan la vivienda. Monte Jiménez.
Según la principal línea de investigación, el hombre de 45 años y nacionalidad española habría matado a la mujer de 49 años y origen brasileño y después podría haber prendido fuego a la casa. Ambos mantenían una relación sentimental desde hace pocos meses y la mujer vivía alquilada en este piso de Córdoba desde hace un año. Además, según han confirmado fuentes de la agencia EFE, en 2004 fue condenado por el asesinato de su exmujer en Algeciras y desde el 2017 estaba en libertad condicional. Las pesquisas siguen abiertas debido a las dificultades que se encuentran los agentes por el incendio de la vivienda. Con este caso sube a 25 el número de víctimas por violencia machista de 2019.
El problema de abastecimiento de algunos medicamentos en las farmacias españolas no es nuevo, pero va en aumento. En solo un año se han multiplicado por dos los fármacos que cuesta encontrar. Laura Otón.
Cada día pasan por las farmacias españolas 2.300.000 pacientes. A estas alturas de junio son 64 los medicamentos que se encuentran con problemas de suministro. No se puede hablar de un problema de salud pública porque se va controlando. Juan Pedro Risquets es vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
El 90% prácticamente de los medicamentos que están teniendo problemas de falta de suministro son sustituibles, con lo cual la actuación profesional del farmacéutico la lleva a cabo y permite que el paciente se vaya con un medicamento similar al que tiene prescrito, que esté en falta en ese momento, ¿no?
Detrás de la falta de suministro están las subastas del medicamento y los problemas en las plantas de fabricación.
El próximo otoño, la princesa Leonor va a protagonizar dos fotos para la historia. Por primera vez la veremos en el Teatro Campo Amor de Oviedo durante la ceremonia de entrega de los premios que llevan su nombre desde 2014, los Princesas de Asturias. Semanas después, debutará en los galardones de la Fundación Princesa de Girona, en el que será su primer acto oficial en Cataluña. Carmen Lavallén.
Será el estreno de la heredera del trono en los actos de entrega de los premios de la Fundación Princesa de Asturias en Oviedo, en octubre, y en los de la Fundación Princesa de Girona, que se entregan en Barcelona en noviembre. Zarzuela no ha concretado al anunciarlo si la heredera del trono intervendrá en alguno de estos dos actos en los que su padre se estrenó con 13 años en el Teatro Campo Amor de Oviedo. La acompañarán los reyes Felipe y Leticia y su hermana, la infanta Sofía, que también acude por primera vez. La asistencia de la hija mayor de los reyes a los premios de Asturias ha sido largamente esperada. En su progresiva incorporación a la vida institucional será también su primer desplazamiento público a Barcelona en pleno desafío independentista y republicano. Hasta el momento y con 13 años, la princesa Leonor tiene el toisón de oro que le impuso su padre en 2018, ha realizado su primer viaje oficial a Asturias y pronunciado sus primeras palabras en un acto público leyendo la Constitución. El próximo 31 de octubre cumplirá 14 años.
Y Pedro Almodóvar es otro de los nombres propios del día. La Bienal de Cine de Venecia reconocerá al director manchego con el León de Oro a toda su carrera. Sefi García.
Muy ligada a la historia profesional de Almodóvar ha estado Italia y especialmente el Festival de Venecia, su debut internacional, allá por 1983 con Entre tinieblas. El certamen se fijó en la película y la proyectó internacionalmente, abriendo Europa al cine del castellano manchego. A Venecia volvió Almodóvar en el 88 por la Puerta Grande, con Mujeres al borde de un ataque de nervios. Hoy, con Dolor y Gloria, la taquilla italiana le ha reportado más de 5 millones de euros. Si el Festival de Cannes le ha negado la Palma de Oro hasta en tres ocasiones, Venecia, sin embargo, le ha otorgado su mayor honor, el León de Oro a toda una carrera. Lo recogerá en la edición número 76 del festival, que se celebrará entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre. Será su nueva mascota, aseguró el manchego en declaraciones difundidas por la organización del festival. Todo hace pensar que este será un año de premios para Almodóvar y su autobiográfica Dolor y Gloria.
Preferid los caballeros por amor del criador. Yo soy Roy Díaz, el Cid, de Vivar Campeador. Esta es la historia de un caballero fiel que en buena hora nació y en buena ciñó espada. La historia de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador.
Así comienza la célebre película sobre el Cid Campeador, dirigida en 1961 por Anthony Mann y protagonizada por un jovencísimo Charlton Heston y por Sophia Loren. Es una de las mejores películas épicas de la historia y cuenta la conversión en leyenda de Rodrigo Díaz de Vivar. Hoy, en nuestro tema del día, vamos a hablar del Cantar del mío Cid, una de las obras más importantes, si no la más, de nuestra literatura y que es noticia estos días.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El Cid Campeador nos cuenta la historia de Rodrigo Díaz. Nació en Vivar, un pequeño pueblo de Burgos, en torno al año 1040. Al quedar huérfano, es acogido en la corte de Fernando I. Al morir el monarca, reparte su reino entre sus hijos y don Rodrigo es armado caballero de Sancho II, a quien su padre había dejado Castilla. Es entonces cuando comienza la leyenda.
No hemos podido salvar al pueblo, pero hemos capturado a los cabecillas.
¿Quién eres tú?
Rodrigo Díaz de Vivar.
Se le llamó campeador a raíz de un duelo con el alférez del reino de Navarra, a quien venció. El término Cid viene del árabe, del vocablo sidi o sid, que significa señor, y que habría sido un reconocimiento de los reyes moros a su valentía.
Nosotros tenemos un nombre que aplicamos al guerrero que tiene la valentía de ser misericordioso. A tal hombre le llamamos el Cid.
Tras ser asesinado Sancho II mientras intentaba conquistar la ciudad de Zamora, Rodrigo pasó a ser vasallo de Alfonso VI, pero esa relación, según los hechos que se narran, antes de jurar fidelidad a su nuevo rey, Rodrigo le pide cuentas sobre la muerte de su hermano Sancho.
Señor, todos los aquí presentes, aunque no se atrevan a decirlo, abrigan la sospecha de que habéis tramado la muerte de vuestro propio hermano. A menos que probéis vuestra inocencia, nunca podréis contar con súbditos leales y la duda destrozará vuestro reino.
A pesar de esta afrenta, Alfonso VI no le toma represalias. Al contrario, al darse cuenta de su lealtad y de su valía, le concede la mano de su sobrina, doña Jimena. Una inoportuna expedición en el año 1081 a tierras toledanas, sin el permiso del rey, puso en peligro las negociaciones de Alfonso VI para hacerse con la emblemática ciudad de Toledo, y ello provocó el destierro del Cid.
Por decreto de nuestro ilustre soberano, don Alfonso, rey de Castilla, de León y de Asturias, se hace saber que Rodrigo Díaz de Vivar ha sido condenado a destierro por las ofensas inferidas a la persona del rey.
Como otros muchos caballeros, al perder la confianza del rey tuvo que buscar un nuevo señor, pero fue rechazado por varios, entre ellos los condes de Barcelona. Se dirige entonces a la taifa de Zaragoza para ponerse a las órdenes de Al-Muqtadir, su rey. Pocos años después, el Cid se reconcilia con Alfonso VI y parte hacia el Levante. Allí consigue vencer a los musulmanes. Tras otro enfrentamiento con el monarca, es desterrado por segunda vez y perdonado poco después.
En nombre de mi soberano y señor, Alfonso, rey de Castilla, León y Asturias, de Sagunto y de Almenara, de Castrejón y de Alcántara, rey de moros y cristianos, Valencia por Alfonso, rey de España, por la gracia de Dios.
Se trata de una película, por eso hablan de España en un momento en el que ese concepto no existía, pero ahora hablaremos de eso, al margen. Precisamente en Valencia murió el Cid en el año 1099. Acababa la vida de don Rodrigo Díaz de Vivar y entonces comenzó la leyenda. Y es esa leyenda la que Anthony Mann y Charlton Heston llevan a la gran pantalla. La pregunta es, ¿cuánto hay de invención y cuánto de verdad? ¿Qué dice la historia de don Rodrigo Díaz de Vivar? Los expertos como Javier Peña, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Burgos, lo tienen claro.
Es una obra de ficción, eso hay que tenerlo claro desde el principio. Una obra de ficción en el 90-95%. Es cierto que el protagonista, Rodrigo Díaz, vivió. Es cierto que muchos topónimos, pues también, que se citan ahí, pues han existido y algunos existen, como Vivar del Cid, por ejemplo.
Es importante situar el contexto, el momento en el que se encontraba la península ibérica, en la época en la que al Cid le tocó vivir.
El Cid no tenía ni idea de lo que era la Reconquista, ni nadie entonces. Es que el Cid no se ventiló nunca ningún problema que no tuviera que ver con sus intereses personales. Y Alfonso VI estaba luchando por otra cosa. Alfonso VI tuvo una categoría política mucho más relevante que la del Cid, y es que no podía ser de otra manera.
La tradición, la leyenda, el imaginario colectivo han atribuido al Cid un papel determinante en la Reconquista, pero esa no parece ser la realidad.
Es bueno saber que existe una leyenda y que hay historia. Distinguir dentro de su figura lo que se corresponde con la historia, que es brillantísima, y lo que se corresponde con la leyenda, que yo creo que es una obligación de todos conocer las dos cosas. Que lo sepamos distinguir y que luego nos quedemos con lo que más nos guste.
Esta es la historia real. Rodrigo Díaz de Vivar no fue tan importante como la atribuye la leyenda, pero, claro, cada uno es libre de elegir si se queda con la realidad o con la leyenda. El siguiente capítulo, la literatura. Por primera vez en la historia reciente, que se sepa, se expone en la Biblioteca Nacional el códice más antiguo que se conserva del Cantar del Mío Cid, la partida de nacimiento de la literatura española. Estamos en la escalinata de la entrada principal de la Biblioteca Nacional de España, junto a San Isidoro, Alfonso X el Sabio, Cervantes, Lope de Vega, Luis Vives, Nebrija. Vamos a visitar una exposición con dos nombres propios, el Cid y Menéndez Pidal, el protagonista de la historia y el padre de la filología española moderna. Entramos. Bueno, la tarjeta de aquí, mi amigo, es espectacular. Javier Docampo Capilla, director del Departamento de Manuscritos Incunables y Raros. Pone así, lo de los raros se refiere a libros, ¿no? O
sí, manuscritos. Sí, evidentemente.
Es que nunca se sabe. Sí. Es una tarjeta curiosísima. Uh-huh. ¿Cuál es tu trabajo?
Pues mi trabajo es dirigir, pues no sé, uno de los departamentos más interesantes, más ricos de la Biblioteca Nacional, que es aquel que guarda toda la producción manuscrita, sea de la época que sea. Tenemos también manuscritos modernos y desde la Alta Edad Media, y todos los libros anteriores a 1830, que son esos libros a los que llamamos raros.
Venir de visita, para alguien que se dedica a la comunicación, a las letras de manera periodística, que no tiene nada que ver con la literatura, esto sobrecoge. ¿Te acostumbras a tener entre tus manos manuscritos como este mío Cid? ¿Forma parte del trabajo habitual y ya no te llama la atención?
Bueno, tenemos muchos manuscritos, no sé si tan valiosos como el del Cantar del mío Cid, pero desde luego muy valiosos, y desde luego sí, de alguna manera uno se acostumbra, aunque siempre es consciente del privilegio que supone convivir y trabajar con materiales como estos.
En lo del ser consciente, hagamos autocrítica. No digo los periodistas, que por supuesto también, la sociedad española, ¿somos conscientes del tesoro, de la riqueza y lo que significa el español?
Pues creo que no. Creo que no somos conscientes de que hablamos uno de los primeros, ya no me atrevo a establecer una jerarquía, pero sí uno de los idiomas más extendidos y más importantes del mundo. Y creo que, al igual que el mundo anglosajón es muy consciente de que el inglés es uno de sus principales activos, el mundo hispanoparlante no es tan consciente de esta circunstancia.
Cuéntame, ¿qué es esto que tenemos en esta urna maravillosa?
Bueno, pues lo que tenemos es una oportunidad única de ver el acta de nacimiento de la literatura española. O sea, yo creo que esa es la gran emoción de poder contemplar por primera vez el Códice de Vivar del Cantar del Mio Cid. Es decir, estamos asistiendo a los balbuceos, el recién nacido de la literatura en castellano.
¿Cómo es el libro? Descríbemelo.
Pues es un libro modesto de factura, es un libro no muy grande. Podría tener, yo diría que el equivalente a una novela normal, de la que podamos tener cualquiera en nuestra mesilla de noche, quienes tengan novelas en su mesilla de noche. De tamaño pequeño, como digo, de factura no muy lujosa, tiene alguna pequeña inicial pintada, pero no es ni un manuscrito iluminado, ni es un manuscrito que tampoco esté escrito en un material especialmente rico, ni son cuadernaciones muy preciosas, ¿no? Esta modestia, sin embargo, guarda entre sus folios, esto como digo, las primeras líneas escritas en castellano, y además, curiosamente, siendo los balbuceos de la literatura en castellano, estamos ante una obra de gran valor literario, que esto hay que también hay que decir, ponerlo en valor, ¿no? Es un hecho muy conocido, lo hemos estudiado todos en el colegio, pero estamos ya ante una obra de un valor literario elevado, ¿no?
¿Le falta alguna página respecto al original verdadero, se supone?
Le faltan 3 páginas. A lo largo de su azarosa historia ha perdido la primera de sus páginas, de manera que empieza con ese muy conocido verso de los sus ojos tan fuertemente llorando, ¿no? Estamos ante la literatura en castellano, comienza con un desahucio, con un señor llorando delante de la causa, de la casa de la que ha sido desahuciado, ¿no? Y luego más adelante en el códice faltan otros 2 folios. Todo esto se ha logrado reconstruir, lo que dicen estos folios perdidos, a través de versiones en prosa posteriores.
A mí hay una cosa que me llama la atención, claro, en el siglo XXI resulta inconcebible, pero ¿cómo puede ser que no se haya sabido nunca quién escribió esto?
Bueno, porque la documentación que hay de fechas tan remotas es escasa.
Faena, ¿no?
Pues sí, es un fastidio. Pero bueno, eso también da mucho trabajo a los filólogos y a todos los estudiosos a la hora de elaborar hipótesis y de intentar reconstruir. Son en realidad arqueólogos del libro y de la literatura. Al igual que los arqueólogos, tienen que partir de los datos materiales conocidos para intentar reconstruir la historia.
De la azarosa vida de este ejemplar, ¿está aquí en la Biblioteca Nacional solo desde 1960?
Eso es.
¿Por qué? ¿Quién lo trae aquí o cómo se consigue ese camino final?
Pues estaba en manos de la familia Pidal desde 1863, era conocido, había sido muchos los estudiosos, el propio Ramón Menéndez Pidal, que era familiar de los propietarios, lo habían estudiado cuando estaba en manos de esta familia, y en el año 60 la Fundación Juan March decide comprarlo por 10 millones de pesetas y donarlo al Estado.
¿Cuánto?
Español, 10 millones de pesetas de entonces.
Ya es una pasta, ¿eh?
Que era una cifra ya también alta en aquel momento. Y lo entrega al Estado, que a su vez lo deposita en la Biblioteca Nacional.
Menéndez Pidal, esta exposición tiene 2 patas. Uh-huh. El libro, evidentemente, sí. El Mio Cid, y el personaje, Menéndez Pidal. ¿Por qué es un personaje clave en la historia del español?
Bueno, es un personaje clave porque fue el primer filólogo moderno, podríamos decir.
¿Eso qué quiere decir?
Eso quiere decir que fue el primero que aplicó un método riguroso al estudio de la literatura española, un estudio que había estado en manos pues de muchos literatos y de muchos estudiosos, pues bueno, menos rigurosos a lo largo del siglo XIX, hasta que Ramón Menéndez Pidal, un hombre con una formación muy sólida, había estudiado los principales centros europeos y con una vocación y con una vida muy larga, ¿no? Eso también le permitió hacer estudios de gran profundidad y de gran calado que se celebran en este bienio pidalino, que así ha sido denominado.
He visto una foto chulísima en la exposición, que es Menéndez Pidal subido en la típica escalerita de biblioteca o de librería, mejor dicho, al lado de un tío que casi mide 2 metros, que es Charlton Heston.
Sí, sí.
Maravilloso. Es como
una foto muy divertida. Sí, sí. Bueno, es conocido que
asesoró, de hecho.
Claro, claro. Que cuando se realiza la película de Anthony Mann, El Cid, protagonizada por Charlton Heston, asesoró Menéndez Pidal. Parece que además, bueno, pues estuvo encantado. Y sí, la foto es muy graciosa. Desde luego también la diferencia de tamaño y hasta de aspecto, ¿no? Sí, efectivamente. Entre el viejo erudito y el...
Y terminamos con una curiosidad, Javier. Se supone que era un fraile, ¿no? Quien hizo, por así decirlo, la manufactura de este Mio Cid.
Bueno, esta tiene un colofón, una firma final que habla de un tal Per Abad y de una fecha que es 1207. Lo que pasa es que los estudiosos han establecido que lo que tenemos nosotros es una copia posterior de este primitivo códice de 1207 copiado por este Per Abad. Lo que tenemos es una copia realizada hacia 1330-1340.
O sea que no solo no se sabe quién escribió el Miocid, sino que tampoco se sabe quién lo copió.
Bueno, esta copia en concreto no sabemos quién la copió, porque suponemos que es la copia del ejemplar realizado por este Per Abad.
Uh-huh. Lo digo porque, sea quien haya sido, era grafitero.
Bueno, podríamos pensar...
Cuéntame la anécdota de las caras.
Sí, bueno, aparecen dos pequeñas caritas que a veces se ha especulado con que fueran los rostros de las hijas del Cid, en un estilo, bueno, muy naif, muy de aficionado, que pudieron ser realizadas, ¿por qué no?, por el propio Per Abad, y sí, pueden verse en uno de los paneles de la gráfica de la exposición.
Qué bueno. ¿Y en qué página está? ¿Te lo sabes?
Pues te lo puedo decir...
33.
El 31 recto, eso es, el
qué
31 bueno. Recto.
Qué curioso. Muchas gracias, Javier.
Pues nada, gracias a vosotros por interesaros.
Arsenio Sánchez es jefe de restauración de la Biblioteca Nacional. Arsenio, ¿cuánto de difícil es conservar una cosa como esta, este Miocid?
Pues muy complicado. Realmente llevamos trabajando para la exposición cerca de 12 años. Desde el momento en el que la obra se va a restaurar por primera vez, desde que llega a la Biblioteca Nacional. En aquel año, en el 2007, pensando en que iba a ser el centenario de la copia de Per Abad, se planteó la posibilidad de exponerlo, pero en aquel momento era necesario primero proceder a una restauración importante del códice, especialmente en lo que se refería a la estructura del códice. Es una encuadernación que estaba destrozada por el deterioro de la costura y de la propia encuadernación, ¿no? Y se procedió en aquel momento a hacer una serie de análisis acerca de la parte que más nos preocupaba, que era precisamente el uso de los reactivos en determinadas partes del códice. Se tomaron unas muestras y se hicieron unas analíticas que trataban de ver hasta qué punto los ácidos y el estaban actuando sobre el colágeno sobre el que está escrito el códice.
Permíteme una curiosidad o una pregunta personal. ¿Tú qué eres? ¿De oficio de formación? ¿Tú eres químico? ¿Qué eres?
No, yo soy de letras.
¿Ah,
yo
sí?
Yo soy restaurador, sí, mi formación es de restauración de documento. Pero llaman documento gráfico. Yo prefiero llamarme restaurador de libros.
Qué bueno, qué curioso. Y... O sea, tú y tu equipo de los que habéis tocado esas páginas.
Sí,
pues ¿no te entra una sensación cuando estás pasando esas páginas con una delicadeza que debe ser casi romperse, ¿no?
Sí, además, bueno, yo siempre digo lo mismo. Yo me hice restaurador por el Cantar de Miocid. Cuando leí la historia del estado en el que estaba, pues un sueño de estos, de pronto dices, pues yo quiero restaurar el Cantar de Miocid.
Qué bueno. Y al final antes te he cortado, cuéntame el proceso.
Sí.
¿Os ponéis a trabajar con esas páginas? ¿Tenéis el problema con los reactivos?
Exactamente. Y se hizo unos análisis, estuvieron durante unos meses tratando en una cámara de envejecimiento acelerado y se pudo saber que efectivamente el ácido podía volver a reaccionar en el momento en que que las condiciones salieran de las que habitualmente estaba el códice conservado. A partir de ahí,
ya,
bueno, pues
podíais literalmente cargar el tesoro.
Siempre está ahí, es la espada del tiempo, ¿no?, que pende encima de ti y que sabes que en cualquier momento cambian las condiciones en las que está y los procesos químicos que están latentes, pero están paralizados.
A mí lo que me llama la atención es lo tremendamente delicado vuestro trabajo de química finísima y las peripecias que habrá pasado este libro durante siglos.
Claro, lo que pasa es que, hay que tener en cuenta que el Cantar de Miocid está hecho con materiales en la Edad Media, materiales que eran estables pueden aguantar
¿Es papel?
El maltrato.
¿Es papel?
No es papel, es pergamino.
¿Y la tinta?
Es la piel y la tinta, son tintas metaloácidas, son tintas que se hacían con sales de hierro y mezcladas con un ácido vegetal que se extrae de las agallas del roble, ¿no? Que es una especie de tejido leñoso que aparece por la picadura de una avispa, ¿no?
Que se supone que el propio escribano, o como se diga, él mezclaba y se ponía a escribir.
Exactamente. Hay recetas, incluso hace poco recuperamos una receta de un manuscrito antiguo, era una colección de homilías sobre la vida de un santo, y en una de las hojas de guarda aparecía escrita en la misma receta. Letra la receta de la tinta para hacer el escriba, porque las cantidades, las cantidades eran para que él en un momento dado pudiera hacer su tinta.
El pergamino, la tinta, me ha llamado la atención y me ha agachado para verlo. Las pastas, la portada, por así decirlo.
La encuadernación. Sí. La encuadernación es posterior, la encuadernación es unos dos siglos posterior a la fecha del códice. Fue lo que más se trabajó durante la restauración, aunque la parte que realmente no se ve es la que más trabajo nos dio, porque había que reconstruir la estructura del códice.
Eso va cosido.
Exactamente, va cosido, con unas costuras que llevaban una estructura que hay que reconstruir, porque los libros en la Edad Media se cosen diferente.
¿Y eso lo hicisteis aquí en vuestro taller?
Lo hicimos en el taller de la biblioteca, sí, que es uno de los talleres más importantes del Estado, ¿no?
Qué maravilla.
Sí, realmente lo complicado del Cántar de Mecid no es tanto el proceso de restauración como conseguir que las condiciones ambientales sean las adecuadas.
Me lo has pisado, te iba a preguntar. Por una parte, habitualmente, ¿dónde está? No digo en esta exposición, que esa es la segunda, ¿eh? La primera, ¿dónde estaba? ¿Dónde va a estar dentro de unos días?
El códice se ha conservado siempre en el depósito de manuscritos de la Biblioteca Nacional. Era una de las primeras zonas que...
Imagino que el marcaje será el responsable de manuscritos y cosas raras de la biblioteca, o sea, un marcaje importante, ¿no?
Efectivamente, claro. O sea, hay que tener un control. De hecho, el depósito de manuscritos fue el primero que se instaló un sistema de climatización dentro de la biblioteca. Se instaló en los años 50.
¿A qué temperatura está?
Actualmente se encuentra entre unos 20-21 grados.
¿Y humedad?
Y humedad por debajo del 50%. Claro, en el estudio que le comentaba, en el año 2007, se determinó que por encima de una humedad relativa del 50% se empezaban a reactivar los ácidos de las tintas. Wow. Esto era lo que iba a generar el deterioro.
¿Y luz?
Bueno, las tintas con las que está hecho no son especialmente susceptibles a la radiación luminosa, pero sí son muy susceptibles el pergamino y los reactivos que se utilizaron para hacerlo. Entonces, normalmente lo tenemos, ahora mismo está en unas condiciones de 40 luxes, que son unas condiciones por debajo de lo que es habitual en las exposiciones.
Aquí, en esta sala azul de la Biblioteca Nacional, protegido, con guardas de seguridad, en una urna, imagino que blindada, junto al cofre. ¿Qué temperatura hay ahí? Porque me cuenta que tú tienes un chivato incluso en el teléfono para saber cómo se encuentra.
Sí, compramos un aparato para la vitrina que emite una señal wifi y se puede recibir en cualquier dispositivo que tenga conexión a internet, de manera que los datos pasan de la vitrina a la nube y de la nube pues al ordenador del laboratorio de restauración, al ordenador de mi casa, incluso al móvil, la tablet, cualquier aplicación, de manera que si había cualquier incidencia en la exposición, pues por ejemplo Dios no lo quiera, pues que hubiera cualquier fuga de agua, cualquier problema, una subida repentina de la temperatura, nosotros pudiéramos acceder a ver si en la vitrina, en el interior de la vitrina se estaba notando esas incidencias.
Arsenio, a ver cómo te lo pregunto. Cuando abres el libro, cuando tocas esas páginas, cuando lo tienes entre tus dedos, descríbeme ese momento, la primera vez que lo hiciste.
La primera vez me eché a llorar directamente.
¿En serio?
Sí, porque no es habitual tener un tesoro de estas características.
Incalculable.
Incalculable. Además, no es tanto por el libro, porque tenemos libros muchísimo más lujosos, sino por lo que esto supone para la cultura española. Realmente eres un privilegiado a la hora de poder velar por la salud de este códice y no puede dejar de pesar siempre el hecho de pensar que estás facilitando o impidiendo que la gente pueda venir a la Biblioteca Nacional y disfrutar de un tesoro que queda para todos. No,
qué
no
bueno.
Es una cosa solo de restauradores o de bibliotecarios, es del público en general.
Oye, en la exposición hemos visto una virguería, que es el poema de Elena y María o María y Elena.
Elena y María.
Elena y María. cuéntame qué es, porque es pequeñísimo, es precioso. ¿Qué es ese, qué es?
Es una de las obras también más jóvenes aquí en la biblioteca, de llegada a la biblioteca, no es de, es bastante antigua, pero se compró hace 2 años. Había pertenecido a la Casa de Alba y tuvimos la suerte de que le ofrecieran el poema medieval más importante en manos privadas hasta que lo compra la Biblioteca Nacional. Es un códice muy chiquitito, tiene apenas unos 34 folios y está escrito en papel septí. Es un papel hispanoárabe, es el primer papel que se hace en Europa, que tiene unas características especiales. Es un papel muy rígido, muy frágil.
Recordemos, el tamaño de una chocolatina, o sea, es pequeñísimo. Sí. Es como, no sé, a lo mejor son 8x8.
Sí, de hecho se pensó que... No, es 7x5.
Fíjate.
De hecho se pensó que en origen había sido un ejemplar para juglar, para poderlo llevar en la faldiquera y sacarlo para recitar los versos. Pero hoy en día se piensa que es una obra para consulta, para lectura en privado de mujeres. Es una novela de mujeres en las que hay el clásico debate medieval acerca del amor. Una está enamorada de un clérigo, la otra está enamorada de un caballero.
Caramba.
Entonces compiten a ver cuál de los dos.
¿De qué siglo estamos hablando?
Interesante, pues creo que es del siglo XIII.
Coño. Uh-huh. Entonces, ya sé, la cosa estaba divertida por entonces.
Sí. No hemos descubierto nada nuevo en la sociedad moderna.
Claro que. ¿Qué sensación? Para cualquiera que nos dedicamos a esto de las letras o de las palabras de un modo u otro, ¿qué sensación? No me extraña que el restaurador se echara a llorar cuando palpó sus páginas. Es cierto, mira que hay libros, encuadernaciones artísticas, obras originales. ¿Qué tendrá el poema del mío Cid que desprende tanta magia? En unos días, este tesoro incalculable volverá a su cámara acorazada, junto a dibujos de Velázquez, Leonardo, el libro de horas de Carlos V. ¿Y sabes qué? Como me acaba de decir un señor, justo en la vitrina donde se expone este mío Cid, no sabemos lo que tenemos. Nos falta orgullo, sobre todo con nuestro español.
Con un solo clic estás conectado a Ángel Expósito en la linterna. Entra en cope.es y escucha ya todos los sonidos.
El único seísmo bueno es el seísmo con el que ahorras.
¿A que sí?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viaje El Corte Inglés y el asistente de Google, y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
No valorar un amanecer con likes ni una cena con un comment. Que no te importe la distancia para llegar a tu destino. Conducir un Cupra Teca con 300 caballos es medir el viaje en pulsaciones, no en kilómetros. Disfrútalo ahora por 350 euros al mes con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia y un año de seguro a todo riesgo incluido. Oferta válida financiando con Volkswagen Bank. En 47 cuotas. Comisión de apertura del 3%. 835,91 euros. Entrada 7.836,51 euros. TIN 9,25%. TAE 10,79%. Cuota final de 20.395,39. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2019. Más información en cupraofficial.es.
Este verano tú puedes ser el rey. El rey de las series. El rey de los stories. El rey del like. El rey de los datos. El rey del glam. Solo ahora, hazte ilimitable con datos ilimitados al 50% de descuento durante 3 meses. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. ¿Ready?
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, más o menos hasta ahora, Julio César Herrero aparece por aquí para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius, ¿a quién?
¿Qué tal? A la vicepresidenta del gobierno en funciones, Carmen Calvo. Que yo pido todos y cada uno de los días porque sigan el gobierno y que permitan que hable.
Te da trabajo, ¿no?
Que hable mucho si esto garantiza el sueldo. Le recuerdo que ella es profesora en excedencia de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba y en su momento, fíjate vos, también fue secretaria del Instituto Andaluz de Criminología. Habrá que suponer que conoce cómo funciona lo de las coartadas y cómo hacer que parezca un accidente. Pero lo que no ha entendido bien es lo de las versiones contradictorias. A ver, sabrán ustedes que Sánchez juró, bueno, prometió que con los independentistas ni a cobrar una herencia porque él es muy constitucionalista. Y los votos independentistas para su investidura, quita, quita. Antes hablaba y eso con ellos, pero luego dijo que no se junta, que no quería sus votos. Pero el caso es que los necesita, los de RC, o bien apoyando o bien absteniéndose. O sea, que tiene que volver a cambiar de opinión. ¿Y qué han hecho? Pues sacar a Carmen Calvo, ¿eh? Si se cubrió de gloria al explicarnos a todos que es un relator, pues que nos explique ahora qué significa abstenerse. Y ahí la tienen, cubriéndose de gloria.
Vamos a ver, es que la abstención no es un apoyo. La abstención es la libre voluntad de cualquier escaño, de cualquier grupo parlamentario que considera que no obstaculiza. Que no obstaculiza. La abstención no es un compromiso de coincidencia en nada, sino simplemente la visión política de un grupo parlamentario de no obstaculizar el pronunciamiento claro que las urnas han hecho.
Joder, ¿te lo imaginas en clase?
Vamos a ver, Carmen, voy a tener que emborracharme, ¿eh? Para que Sánchez sea investido necesita mayoría absoluta en la primera votación, o más si es que no es en la segunda. Lo de la mayoría absoluta ya sí se lo olvidamos. Así que vamos con la segunda votación. Si Sánchez consigue más apoyos que rechazos, pero no son los suficientes, las abstenciones facilitan la investidura. Si tiene más rechazos que apoyos, pero no los suficientes, las abstenciones dificultan. Así que sí, cuando uno tiene más si es que no es, pero no son suficientes, una abstención es un apoyo, indirecto o por omisión, pero apoyo al fin y al cabo. ¿Cómo te lo diría a ti, que has sido secretaria del Instituto Andaluz de Criminología? A ver, mira, los que apoyan serían los que cometerían el delito, y los que se abstienen, los colaboradores necesarios. Y por Dios, Carmen, esto es solo una analogía para que lo entiendas. Así que, por asegurar que una abstención de RC no significa facilitar la investidura de Sánchez, la vicepresidenta del gobierno en funciones, Carmen Calvo, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Mira qué bonito.
Voy a tener que emborracharme, Carmen, para decirte que eres tú, mi amor. ¡Hola! ¡Qué grande!
Chao, Julio, gracias.
Adiós, salado, adiós.
Ay, Dios mío.
Carmencita, me tienes loco.
Hoy es viernes, ¿no? ¿Sí? Nos vamos al cine.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes, es momento de ponernos cómodos, sentarnos en la butaca. Llega el cine con Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Repasamos los estrenos más importantes del finde. Todos conocemos la Tierra Media, donde transcurre la histórica saga El Señor de los Anillos o El Hobbit. Sabemos que su autor fue John Ronald Reswick Tolkien, pero ¿en qué se inspiró para crear su vasto universo de fantasía? Tolkien.
Desde pequeño me ha fascinado el lenguaje. He inventado uno propio.
¿Has inventado una lengua entera?
Sí, he ideado historias, leyendas.
Cuéntame una historia en la lengua que quieras.
La peli narra la infancia y juventud del autor, marcada por la orfandad, sus amigos y un gran amor, Jero.
Y la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. El territorio comanche que tanto te gusta a ti pisar. Lo mejor de la película, para empezar, es esta banda sonora de Thomas Newman, que es de lo mejor del año. Muy buena. Muy buena banda sonora que la, enriquece mucho esta película de un director finlandés poco conocido, Done Karikuski, aunque tiene toda, digamos, el apoyo del cine británico. Es una película con una ambientación, un vestuario, una fotografía y un tono de los grandes biopic del cine inglés, ¿no? Se centra solo en la primera juventud y en la con alguna incursión en la infancia, en flashback, y la participación en la Primera Guerra Mundial de este inglés nacido en Sudáfrica, que se convirtió con su madre al catolicismo antes de volver a Inglaterra. Allí murió su padre, ya siendo joven, murió su madre también aquí, ya en Inglaterra. Su tutor fue español, esto la gente no lo conoce, le llaman el padre Francis, pero es Francisco, y me han dicho esta mañana que además recibió una beca de la familia Osborne, de la rama británica,
claro,
digamos.
Los Osborne.
Claro, es muy rica la personalidad de él, porque aquí se centra sobre todo en la pasión que tiene por las lenguas, que le lleva a escribir unas mitologías que sostengan esas lenguas, y luego su gran amistad con una serie de personas que van a sufrir en propia carne, él mismo, la Primera Guerra Mundial. Además, en la Batalla del Somme, que fue súper dura, y que a él le da ya una visión de por dónde van a ir los tiros.
Nunca
también visuales, digamos, o imaginativos de su mitología, porque él consideraba El Señor de los Anillos y El Hobbit no una alegoría, sino una mitología. Claro, se quedan las puertas de otra gran amistad de él con C.S. Lewis y los Inglis, que muchos la echamos en falta, pero esta está muy bien y es un elogio a la amistad, a la fantasía y una historia de amor preciosa con una chica que no era católica y se podría haber centrado también más la película, y también en los esfuerzos de él, porque él venía no tenía casi recursos en grandes universidades que costaban mucho, y no solo el apoyo del padre Francis, sino también de algún profesor. Aquí aparece Derek Jacobi, se echan falta que salga un poquito más, pero vamos, la película es sensacional y la banda sonora que estamos escuchando de Oscar, o sea, debería estar en los Oscars.
Bueno, segundo estreno de la semana, un curioso bibliotecario decide guardar todos sus libros que han sido censurados por las editoriales. La biblioteca de los libros rechazados.
¿Quién es el escritor que está detrás? ¿Por qué es brillante? Los fraudes literarios siempre se acaban descubriendo.
Se llevó el secreto a la tumba, acéptelo.
A veces la solución es tan evidente que no la vemos.
Bueno, claro, se me ocurre hasta J.K. Rowling. Bueno, tiempos después, una joven descubrirá que esa misma biblioteca esconde grandes tesoros.
Pues mira, la han titulado aquí La biblioteca de los libros rechazados. El título original es El misterio de Henry Pick. Se basa en una novela de David Fonquinos, que también ha dirigido películas, en concreto La delicadeza. Es un escritor espléndido. Y es una de las mejores películas de la temporada, en mi opinión. Porque yo hubiese mantenido el título original con El alucinante misterio de Henry Pick, porque lo que encuentra esta chica en una biblioteca, la original está en Estados Unidos, en la que se basa. En Francia no hay ninguna. Y son libros rechazados de los concursos o de ser publicados, ¿no? Descubre una obra maestra, triunfa, y un crítico literario se engancha. Típico enganche de estos. Esta no la ha escrito, como dice la escritora, un pizzero de un pueblo perdido de Francia. O sea, un tío que hace pizzas y que ni su mujer, ni su hija, ni nadie, aunque su hija es bastante culta, imagina que ha podido escribir esa novela, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se convierte en una comedia de intriga rodada como si fuese Hitchcock, pero con golpes de humor y una agilidad narrativa a lo Billy Wilder, lo cual es decir mucho, digo, porque fue el referente que me dijo el propio director Remy Besançon, que ha estado por aquí por Madrid en una entrevista estupenda que me concedió. Yo le dije que a mí me recordaba también a Jean-Paul Belmondo y algunas de esas comedias que tenía aceleradas, que pasaba por mil escenarios, con réplicas y contrarréplicas inteligentes. O sea, es una película de gran público. O sea, no solo público culto, sino gente que le gusta la comedia francesa y las películas de intriga, porque está muy bien. Ya ves por dónde va la banda sonora también.
Tercera propuesta. Parvana es una chica de 11 años que vive en Kabul. Al ser su padre detenido, los miembros de la familia se quedan sin recursos y debido a que las mujeres tienen prohibido ganar dinero o siquiera trabajar en Afganistán, la familia decide transformar a Parvana en un chico. El pan de la guerra.
Bueno, esta película fue candidata al Oscar.
Esto, si no está basado en hechos reales, es que yo he visto casos así.
Sí, sí, totalmente. De hecho, ha tardado en estrenarse, es una lástima, porque no es una película de animación al uso. Fue candidata al Oscar a la mejor largometraje porque es sensacional la película. La ha dirigido una irlandesa, Nora Towney, que ya había codirigido con Tom Moore El secreto del libro de Kells, que es una preciosidad. La canción del mar también es de esta productora, que es animación tradicional en 2D sobre todo, con algún detalle en 3D y luego incluso animación de recortables. Aquí hay otro elogio a la fantasía, como en Tolkien, porque la chica cuenta a su hermano pequeño unas historias que ahí sí que son fábulas, digamos, de carácter alegórico, sobre su propia lucha para sobrevivir contra los talibanes, ¿no? Es tremendo la crítica que se hace a ese fundamentalismo islámico con las mujeres, terriblemente, vamos, salen secuencias muy duras, pero es muy buena. Detrás de la película está Angelina Jolie como productora y le honra que haya hecho el esfuerzo de sacar adelante este proyecto, porque es una película muy, pero muy, muy buena, y al que le guste la animación es obligatoria de ver, porque es de la mejor animación europea de los últimos años. Ha tardado en llegar, pero vale la pena.
El pan de la guerra. Cuarto estreno de la semana. Nueva aventura espacial de la saga de los Hombres de Negro. Esta vez se enfrentarán a un topo dentro de la organización, Men in Black International.
Vamos, el mundo no se salva solo. Apunta a los malos y aprieta el gatillo.
Hay un topo en los Hombres de Negro.
Protegemos la Tierra y a todos y todo lo que hay en ella. Nosotros somos los Hombres de Negro.
Oye, ¿cuántas entregas hay ya de Men in Black?
Yo creo que esta es la cuarta, yo creo. Todas las anteriores serán ambientadas en Estados Unidos. Esta es en París,
aparte,
en Londres...
Aparte
en
de que esta tiene cierta tapa. Trampa, claro. ¿No? Es Woman.
Es Woman, claro. Por eso, de hecho, la principal broma de la película, que no la hemos metido, pero la deberíamos haber metido, es Emma Thompson, que sale poco, que es la gran jefa en Estados Unidos, y cuando ficha a una nueva, que es una tipa dura... Dice, pero ¿cómo seguís llamando Men in Black? Sí, sí, no me insistas, estamos buscando la mejor solución. Es muy divertida la peli.
En plan comedia.
Sí, en plan comedia y es magnífica. Ah. Las apariciones de ellas son sensacionales, igual que las de Liam Neeson, que es el gran jefe en Europa, que manda a Chris Hemsworth, que te recuerdo que es Thor. Sí. En Los Vengadores, o sea, guapetón oficial, digamos, del cine.
¿El Zapataki?
Sí, claro. Claro. Y entonces hace de macho alfa, bueno, que es macho alfa sin media torta. Y la otra, pues, juega con él en la nueva, hace de compañera de él en un caso de estos que se juega el universo entero con efectos visuales. Tiene bastante gracia, no engaña a nadie a la película, da lo que promete. El director es Gary Gray, que ha hecho 100 películas de acción, incluidas Fast and Furious 8, o sea que quien quiera echarse unas risas y pasarse un rato agradable, original no es, sutil no es, pero es divertida y entretenida, o sea que bueno. Da el pego perfectamente.
Quinto y último estreno, perseguidos por un criminal y una pandilla de soldados de otro mundo, un exconvicto y su hermano adolescente, vaya lío, se ven obligados a huir con un arma de origen misterioso con su única protección. King.
Tu hermano acaba de salir de la cárcel. Ten cuidado cuando estés con él.
Nos persigue gente muy peligrosa.
Sea lo que sea en lo que le has metido, acabará dándose cuenta. Espero que estés preparado.
Alejaos de mi hermano.
Es un poco lío, pero ¿por qué huyen?
Bueno, ahí sería spoiler, porque es toda la toda la intriga.
Soy especialista.
Es toda la película, ¿sabes? Y esto que pase, que no pasa, de hecho es la gran pega, porque los 20 últimos minutos son buenísimos, te quedas con las ganas de que continúe el asunto, pero hasta ese momento se hace pesada. De hecho no ha sido uno de los fracasos más sonados de este año, pero a mí no me disgusta la peli, o sea, es más dura que las otras, es menos familiar, digamos, que Men in Black, porque Men in Black es más blanca y más normal, aquí es más hiperrealista, más violenta, más dura, más desagradable en el tratamiento de los temas, ¿no? Pero el final es muy original, es una lástima que tarde en llegar, ¿no? Porque dentro del género, por lo menos, mete un elemento de intriga que lo resuelve muy bien en 20 minutos, pero claro, dice, joder, hasta los 20 minutos, pues es una lástima. Esto le pasa a veces a películas, se estrena otra esta semana, que es El Sol también es una estrella, que es un culebrón de estos juveniles, y dice, hombre, ¿qué estás repitiendo tanto la fórmula? Que te chorreas azúcar por todos los lados. Pues un poco le pasa a King, por mantener la intriga, la ha alargado demasiado y tarda mucho en resolverla. Lástima.
Bueno, en cualquier caso, parece que se confirma que se acerca el verano, que llegan las vacaciones y que hay que sacar las palomitas.
Sí, sí. Y luego, pero, hombre, se agradece que haya películas de nivel como Tolkien, La Biblioteca de los Libros Rechazados, uh-huh. Incluso El Pan de la Guerra, que fíjate tú, que es un tema.
Siendo de animación.
Siendo de animación, es una película que te obliga a pensar, vamos.
El cine con Jerónimo José Martín en La Linterna. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Chao. Famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and colored collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time.
Expósito, La Linterna, COPE, estar informado.
Julen Lopetegui. Hola, Julen.
Hola, buenas noches, Juanma.
El director de campeones es Javier Fesser. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, buenas noches.
El presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Hola, presidente.
Hola, buenas noches.
Mauricio Pochettino. Hola, mister.
Hola, muy buenas noches.
Don Mariano, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas. Además, es que yo he nacido en Santiago.
Florentino Pérez, hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Luca Modric, muy buenas.
Buenas.
Enhorabuena. Cholo Simeone, buenas noches.
Buenas noches.
Don Vicente,
¿qué?
Hola, Vicente, muy buenas.
Buenas noches. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada. Todo pasa con Juanma Castaño en COPE.
¿Está feliz con esta vida o lo echa de menos? ¿Ha tenido depresión del jubilado? No,
no la tuve ni de jugador ni ahora tampoco.
Todos pasan por el partidazo de COPE.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Con las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el máster multimedia de radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
Que llevamos casi 4 horas encerrados.
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el máster multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Muy buenos días, España.
Los sábados y los domingos, Cristina López Lichtin desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
Pero es que hay pilotos, mujeres.
Me enamoré de volar y dije, si es que yo quiero volar y seguir volando.
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
Con zapatillas de deporte y a correr por ahí.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
82.398 82398, serie 89089.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Doctora, no sé qué hacer. Tengo ansiedad, estrés, no soporto el ruido.
¿Y ha pensado en cambiarse las ventanas?
¿Las ventanas?
Le voy a prescribir las mejores, de Keuning de Termofibra. Olvídese del ruido, de la factura de la luz y disfrute del confort, hombre, y del descanso.
¿Termofibra, dice?
Sí, ventanas de termofibra de Keuning. Consulte a su instalador.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¿Qué va? Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.